o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etik 10:00.
Gabón, buenas noches. Estáis escuchando una nueva edición de O no será, Edo ez da izango, programa de feminismos de Alabedi Irratia. Programa colaborativo que llevamos adelante entre varios grupos de mujeres y hoy pues nos toca a Esther y a mí en los micrófonos, a mí, a Maya. Gabón.
Gabón.
Bueno, os adelantamos que hoy vamos a hablar con Irantxu Varela de su libro Lo que quede, publicado, es editado por Continta Me Tienes. Irantxu Varela, que ha estado en estos micrófonos de No Será en otras ocasiones y en los de Alabedi Irratia, periodista feminista, coordinadora de Factoría Lila, creadora del Tornillo y colaboradora de Pícara Magazine y otros medios de comunicación. Autora de algunos, coautora de otros volúmenes colaborativos, pero ahora se ha sentado y ha sacado su primer libro en solitario, Irantxu Varela, Lo que quede, que ya va por la tercera edición. Y deciros también que, bueno, aprovechando antes de llamarle a ella por teléfono para hacer la entrevista, recordaros que, bueno, este programa lo podéis escuchar en directo a través de las ondas libres de Alabedi Irratia los lunes de 10 a 11 de la noche. Lo tenéis también en podcast, en iVoox y en alabedi.eu, en O no será. Y también en la radio libre, la Rogeita Masaspi Irratia de Bilbo. Bueno, no queremos perder mucho más tiempo para que sea la propia Irantxu la que nos hable de estas páginas, que como decíamos van ya por su tercera edición. Así que lo que vamos a hacer es poneros una canción, porque todos los capítulos de este libro vienen precedidos de una cita, de una frase. Algunos de obras literarias, otros de series o películas y otros también de canciones. Son muchas las que aparecen. Hemos elegido un par de ellas para acompañarnos en este programa y vamos a poner una de ellas mientras llamamos a Irantxu. Es de Nashua Nimri, es Pan Pan.
No sé si está bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Yo sé, sé que vengo a matar, sé que vengo a matar. No sé si está bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Yo sé, sé que vengo a matar. Sé que vengo a matar. Fuera, armas, quiero zoom. Vente cerca, solo luz. A 2 metros hay que estar. ¿Cómo vas a perrear? ¿Cómo vas a perrear? Si a 2 metros hay que estar. ¿Cómo vas a perrear? Come. bien o está mal. No sé si está bien o está mal. Yo sé, sé que vengo a matar, sé que vengo a matar. No sé si está bien o está mal.
Pam pam, cómo come.
No sé si está bien o está mal.
Pam pam, cómo come.
Yo sé.
Bueno, ya tenemos a Irantxu al otro lado del teléfono. Gabón, Irantxu. Gabón, Irantxu.
Hola, Gabón.
Ay, vale, ¿nos escuchas bien?
Sí, sí, muy bien.
Vale, venga, nosotras a ti también. Que esto del directo, pues estamos aquí probando los micrófonos en un estudio que no estoy muy familiarizada. Bueno, al lío, Irantxu Varela, que decíamos en la presentación que, bueno, nos hacía muchísima ilusión charlar contigo porque, bueno, ya has estado con nosotras en este programa de O no será, de Feminismos de Alavedi Irratia. Tú, como has dado cientos de entrevistas, quizá no te acuerdas, pero has estado al menos en dos ocasiones charlando con nosotras ya hace más de un año, ¿eh? O sea, hace años. También en estos micrófonos hemos hablado contigo en otros programas de Alavedi, en Suelta la Olla y en otros programas. Y bueno, pues sentarnos aquí delante de tu libro, Lo que quede, charlar contigo sobre esto, porque además justo ahora Esther, mi compañera y yo, nos lo acabamos de terminar de leer a la vez y bueno, pues lo tenemos como muy reciente. Entonces, pues especial ilusión, un placer para nosotras y bueno, por presentarte a la audiencia, aunque seguramente quien escuche este programa ya te sitúa perfectamente. Vamos a charlar con Irantxu Varela, periodista feminista, coordinadora de Factoría Lila, creadora del Tornillo y colaboradora en Picara Magazine y otros medios de comunicación. Decíamos, estoy leyendo directamente tu presentación que aparece en el propio libro, y decíamos que ya has sido coautora de otros volúmenes colaborativos en Con tinta me tienes, como Amor propio, Amor húmedo y Amor gordo, también de Ya no soy esa, publicado por Picara en 2021, pero que bueno, que ahora no, pues te sentabas a escribir este libro en solitario, o este libro tan especial, Lo que quede, que va por la tercera edición.
Irantxu, sí, Esther aquí al otro lado, lo primero, Sorionak, de verdad, por el libro. Somos además unas mini fans tuyas, te seguimos en las redes sociales, nos morimos de la risa contigo en Señoricidio y ahora hemos leído las dos el libro a la vez. Y agradecerte también la de conversaciones que nos ha dado la lectura del libro, porque la verdad que dice la contraportada que son como disparos y es verdad, va como de tripa a tripa cada capítulo que escribes.
Pues muchas gracias, sí. La verdad es que está removiendo mucho porque mogollón de gente me escribe o me cuenta cuando nos encontramos que... Bueno, pues que remueve, que te suena demasiado, que es la magia del feminismo, ¿no? Que descubres que la mayoría de tus mierdas le han pasado a otra también, por lo tanto no deben ser solo cuestión de mala suerte o de que te lo mereces.
Sí, además son, comentábamos que el libro está dividido por capítulos, que de alguna forma son capítulos autobiográficos, que no tienen un orden concreto a nivel cronológico y que va saltando en el tiempo y en las temáticas, y que de alguna forma la unidad se consigue a través de esa, bueno, a mí me parece una cosa como muy bonita, que es a través de las letras del abecedario, ¿no? Cada capítulo comienza con una palabra y con una cita, y así nos vamos adentrando en el libro, ¿no? Y cada capítulo, decía, que a veces es una página y media, que lo que decías tú, que te suena o te resuena, o si no te suena también, ¿por qué no te suena, no? Y es como que en página y media es como pumba, ¿no? Es como un capítulo, pumba, y ya te quedas como con esa idea, ¿no?
Sí, eso también, claro, yo me estoy dando cuenta mucho de que tú, yo por lo menos escribo como si nadie lo fuera a leer, o sea, estás en tu casa, intentas crear un espacio más o menos donde poder aislarte un poco, apagas el WhatsApp, tal, y yo escribo como si nadie me fuera a leer, la verdad. Me he dado cuenta que esto literariamente funciona un montón, lo que pasa que luego te da mucho pánico. Pero claro, luego recibes lo que dice la gente, ¿no? Y eso sí me lo está diciendo mucha gente también, que los capítulos son cortos, por lo tanto se leen fácil, o sea, están como pensados para la vida atravesadas por el capitalismo estas que tenemos, que no lo he hecho a propósito, ¿eh? Pero vamos, como que funciona, que te lo puedes leer en el autobús, que te lo puedes leer un rato antes de irte a la cama, pero que también es guay que sean cortos porque es que si duraran más, igual era demasiado duro. O sea, a mí me lo ha dicho una amiga, ¿no? Uh-huh. Que es como, menos mal que son cortos porque me impresionan tanto que si duraran más no sé si aguantaba. Uh-huh. Y la verdad que era, bueno, la estructura era una cuestión que tiene que ver con que yo no tengo una mente muy estructurada. Yo tiendo mucho a pensar muchas cosas a la vez y que tengan sentido en mi cabeza, pero para que haya un poco de coherencia y poder seguir un relato quien me leyera, utilicé la excusa de las letras del alfabeto, que me parecía como muy divertido y muy clara la estructura. Y luego sí que los números, que hay un 1, un 2 y un 3 en cada capítulo, son pues los 13 son los dolores vividos, las historias o anécdotas de violencia vividas. Los 1 son un poco cómo estoy ahora, dónde estoy ahora, en quién me he convertido ahora. Y los 12 son un poco la reflexión que hace falta para pasar del 3 al 1, ¿no? De los dolores a una persona que se reconoce tranquila, feliz y en un momento vital chulo a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no?
Cuentas en la verdad que, o sea, se va como esa cadencia, se va notando a la hora de leer el libro, y también al principio cuentas en el propio libro la ilusión que te hace escribir un libro, y también en las redes sociales publicas mucho sobre la idea esta, cómo va a escribir un libro, o hacías una foto con el lomo de Varela que eres tú mirando el libro, ¿no? Y nada, ahí está el libro y tercera edición. Para ti tiene que ser un como muy buen acogido, ¿no? Que para ti también tiene que ser un subido en todo esto.
Pues sí, fíjate que me he dado cuenta de que a veces mi vida tiene algunas cosas muy guays y otras un poco tristes, que son que no estoy nada acostumbrada al éxito en los términos, bueno, en lo que podíamos medirlos ahora como sociedad. Esto es la tercera edición en mes y medio, y estoy más acostumbrada al odio que al amor, ¿no? Entonces estoy un poco abrumada. La verdad que además, pues claro, en Bilbao, bueno, en todos los sitios en los que me muevo, ¿no? Pero la gente majísima, que además ya cada vez ha leído el libro, siente que te conoce un poco más, ¿no? Entonces la gente me dice lo que le ha parecido, me cuenta, ¿no? También sienten que tienen un poco más de intimidad conmigo, porque en el libro hablo mucho de cosas muy íntimas, yo siento que sí que ahora se me conoce un poco más, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente me está devolviendo muchísimo amor. O sea, me escriben cada día por las redes gente que se ha leído, que se la han regalado o que se la ha regalado una amiga o tal, y estoy un poco desconcertada, porque fíjate, estoy acostumbrada a recibir insultos cada día y me encanta, pero es como que no sé muy bien qué responder. Le mando un corazoncito a la gente normalmente, porque es como, me pasa como en Lucía y el sexo, que no sé qué hacer con tanto amor, pero la verdad es que estoy muy muy feliz, muy feliz. Y luego me parece muy bonito que un libro con que al fin y al cabo es un libro, es una novela, pero que tenga con tanto contenido pues feminista y de rabia y de enfado y tampoco políticamente correcto, uh-huh, esté funcionando. Y también me parece una venganza hacia quienes me hicieron daño, pues mira lo que he hecho con vuestra violencia, ¿no? Lo he convertido en un libro que la gente dice que es bonito y que está funcionando, pues me parece que es un regalo.
¿Y tú creías, Irancho, que te iba a salir, o sea, te ha sorprendido a ti misma que te saliera tan, a ver, autobiográfico? Igual te parece un horror de palabra, ¿eh? Pero es verdad que yo cuando me senté a leerlo no sabía muy bien tampoco qué era, me lo iba a leer porque era tuyo y ya está. Pero, o sea, es verdad que te conozco más, o sea, es verdad que sé quiénes son tus madres, o sea, tu madre, tu tía, o sea, es que es verdad, o sea, incluso tu familia, ¿no? O sea, bueno, es verdad que tú, todas las experiencias de violencia heterosexual que has vivido, porque quizá tu parte más política, pública, ha empezado cuando, digamos, estabas convertida al lesbianismo. Entonces es verdad que te sientas y todas esas violencias que te han atravesado en lo sexoafectivo, en las relaciones heterosexuales, toda la parte también tan tierna del working class, ¿no? De tu familia, pues esto te acerca mucho a la gente que te escuchamos, ¿no?
Sí, sí. Yo estaba un poco más preocupada por mi familia.
Ya.
Porque
eso lo hemos
de alguna
pensado.
Forma, pues, de repente, claro, les he contado como yo les veo, y no se lo había contado. Solo le pasé a mi prima, que es una de las que sale, la O, que tenemos una relación muy cercana porque somos las dos hijas solas y somos como hermanas, y se lo mandé cuando ya estaba ya maquetado y todo, pero todavía no se había publicado, y me dijo, a ver, tata, pero tú no nos conoces, nos hubiéramos estado si no salimos en tu libro, ¿no? Yeah. O sea, yo tenía un poco miedo, me dice, ¿qué pasa, que no conoces a tu familia? Yo te, tenía un poco de miedo de, bueno, pues de estar contando la vida de gente que no ha pedido ser contada, ¿no? Pero, bueno, pues de alguna manera también me explican mucho, ¿no? Y de hecho la gente que me conoce y conoce a mi familia sabe que yo soy pues casi una, o sea, una versión más de lo que somos las mujeres de mi familia, ¿no? Entonces, sí, pues a mí me parece, o sea, no tenía miedo de que usaran todo lo que yo cuento contra mí, pero es que está haciendo lo contrario, o sea, yo siento que hay gente que me ve con una mirada mucho más tierna ahora, o sea, no hay, no, pretendo, o sea, creo que no hay victimismo, creo que no hay autoindulgencia, solo la mínima, y bueno, pues sí, yo sabía que me iba a salir autobiográfico, porque empecé a escribir las historias hace tiempo, las más duras. O sea, yo sabía que el libro iba a girar en torno a eso, pero la verdad es que no he estado, yo creo, preparada para escribirlo hasta que no he sido capaz de asumir que estoy bien, que estoy en un sitio donde puedo contar toda la mierda que pasó sin, con esperanza y con un mensaje de reparación. Entonces yo creo, no tenía muy claro por dónde iba a ir, pero sí sabía que iba a ir muy sobre el proceso que yo he vivido.
Sí, y es otra vez, bueno, yo pensaba leerlo también que es otra vez una manera de poner otra vez el cuerpo muy muy bestia, ¿no? Que es como muchas veces hablas de lo que significa, ¿no? Pues ser una mujer que publica feminismo, y ahí también poniendo tu biografía ahí delante, yo también lo pensaba, digo, para esto también hace falta, ¿no? Porque es poner tu cuerpo otra vez ahí delante, en primera línea, ¿no?
Sí, pero quiero decir, tú imagínate, cada día me escriben, nadie te quiere, no te va a tocar ni con un palo, estás sola con tus gatos, no tienes nadie con quien celebrar los premios que te dan, tú estás amargada. Entonces es como, pues no es una respuesta a esa gente, pero me parece, si ya cuentan mi vida, me parece mucho más interesante contarla yo, pero la de verdad, ¿no? El una tía como yo, que a nada que cualquiera que haya seguido un poco los últimos años de mi vida sabe que recibo violencia cada día, pues que también un poco cómo estoy, dónde estoy y qué redes literalmente tengo para gestionarla, ¿no? O sea, tampoco hay una intención, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que de todas las cosas que he hecho, los vídeos y todos los artículos y todo, es la primera vez que no tengo un afán pedagógico. Este libro lo he escrito para mí. Lo necesitaba, lo quería escribir. No ha sido para lanzar un mensaje de esperanza y reparación. Me gusta que lo parezca, pero quería escribir este libro.
Decíamos también en la presentación, Iranchu, que en el libro hay un montón de temas diferentes, ¿no? Que con cada palabra, pues de alguna manera abres un tema, un melón, pero bueno, de alguna manera transitan a lo largo de todo el libro pues las violencias que enfrentamos las mujeres de forma personal y colectiva, ¿no? En nuestras relaciones heteronormativas y también, pues por ejemplo, en el trabajo, etcétera, las violencias que enfrentáis las mujeres que de forma pública lucháis contra el heteropatriarcado, gordofobia, temas como el lesbianismo, la tribu de las amigas que nos curan y nos reparan, ¿no? O sea, son como temas ahí, la familia, la working class, que están, ¿no? Que se van repitiendo a lo largo de todo el libro. Para dar un poco, saber si nos da tiempo a tocar cada, bueno, un poco estos temas así a grandes rasgos, con el tema de las violencias, a mí ha habido un capítulo que me ha llamado muchísima atención, que es el de Cactus. Porque es, como a veces son cosas que parecen más pequeñas y que no sabremos nombrarlas como violencia, y en página y media es como bumba, ¿no? Como ese tema del cactus. No sé si esto te lo han comentado más veces.
Sí, la verdad es que el capítulo del cactus tiene, bueno, no pasa desapercibido, ¿no? Porque, bueno, tengo un amigo que dice que se moría de la risa leyéndolo.
Yo entre la risa y el llanto, ahí está la cosa, ¿no?
Porque es tragicómico, es que yo siempre digo esto, mi gente que me conoce sabe que siempre digo que yo iba para gran diva de la ópera, pero en realidad estoy condenada a tragicomedia, ¿no? O sea, en realidad las mierdas que me pasan son un poco, ni siquiera son épicas. Y el capítulo del cactus, que es una, para mí es un capítulo cotidiano que refleja muy bien lo que es vivir una relación de violencia, ¿no? En el marco heteronormativo, que es pasarte la vida entera sometida a la arbitrariedad de un imbécil que cuya fundamental razón para vivir es joderte la vida y que llega a convertirte en una persona tan anulada que eres capaz de tener un drama que roza con la ruptura, o sea, una ruptura, porque no has regado un cactus y en vez de decirle métete el cactus por el culo, déjame en paz, idiota, o riégalo tú, se te ocurre pensar que todavía no ha llegado el momento de regar el cactus que la chica os dijo otro calendario, ¿no? O sea, como que de alguna manera pierdes absolutamente la noción de lo que, de quién eres y de lo que es tolerable y de lo que es que te quieran y que te cuiden, y te ves metida en un en una espiral de estupidez y de anulación, que luego, claro, cuando lo cuentas parece un chiste, pero que cuando estás dentro es terrible, porque encima de eso ni siquiera eres tan ridícula que ni siquiera lo puedes compartir con gente, ¿no? Tienes que encontrar a gente que esté como muy pilas y que entienda que alguien que te chantajea con la ruptura constante por las cosas cotidianas es alguien que te está intentando pues pisar todo lo que pueda, ¿no? Entonces, para mí el capítulo del cactus es muy importante por eso, porque deja claro que cuando estás dentro de una relación de violencia, lo primero que pierdes es la perspectiva de lo que, de quién eres y de qué te mereces. Y te crees que te mereces toda la mierda que te diga el imbécil que tienes al lado, que por otro lado no es más que una persona profundamente acomplejada a la que tú le pareces una amenaza, ¿no? Pero claro, tampoco yo creo que hay que hacer ningún tipo de psicología con esta gente, sino lo que hay que hacer es huir y cuando te dé la gana, si te da la gana, contarlo para que por lo menos su entorno le mire con desprecio y a ver si conseguimos que se avergüencen, que no creo, ¿eh? Pero bueno.
Es que en ese sentido, al leer estos pequeños, pequeñas, digamos, anécdotas de la vida, pero que es lo que decías tú al principio también, es que no son, bueno, lo hablábamos Esther y yo también fuera de micrófonos, no son anécdotas pequeñas de la vida, no son capítulos aislados, desagradables, o que has tenido mala suerte, o eso, o sea, es llevar eso a nombrarlo políticamente, que eso es una violencia, ¿no? Y yo creo que eso nos cuesta mucho, o bueno, nos ha costado mucho a muchas de nosotras, y creo que en la sociedad todavía, en ese sentido, no sé, te quería preguntar porque, claro, a veces ahora, cuando empezamos a nombrar las cosas como violencia y que es una reivindicación y es un resarcirnos de todas estas violencias, todavía en la sociedad hay mucha resistencia a esto, parece que, ¿no?, pues como que estamos piradas, que hay reacciones negativas y mucha resistencia ante nombrar estas cosas cotidianas y pequeñas como violencia, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, que vamos aprendiendo a nombrarlas, pero creo que incluso nosotras mismas, leyendo el libro, te das cuenta de que muchas veces no has identificado ni esas cosas como violencia, ¿no?
Sí, bueno, es que yo creo que esa es la clave. O sea, no hay poder más perverso que el que hace parecer la desigualdad el estado natural de las cosas. Y esto es aplicable para la violencia también. O sea, no estaríamos soportando violencia. O sea, no estaríamos sosteniendo una estructura como es la heterosexualidad, que es la que está detrás del 52% de las mujeres asesinadas en España y el 47% de las mujeres asesinadas en el mundo. Es decir, lo más peligroso que puede hacer una mujer, según las estadísticas, es tener un marido. Y resulta que estamos sosteniendo un relato en el que es el gran cuento al que aspirar y la gran cosa maravillosa que te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, esto solo se sostiene con un sistema de violencia simbólica que te hace creer que las cosas cotidianas, aunque te hagan un poco, te chirríen y tu intuición te diga que eso no está bien, que te diga, no, hombre, pero eso no es nada, ¿no? O sea, que te diga, cállate, que no tienes ni puta idea, que te llame la parienta o la contraria, que diga el día que queda sin ti, le llamen Askatasuna Eguna, que te intente convencer para que folles aunque tú le digas que no has querido, que no se haga cargo para nada de las criaturas que tenéis en común, que le tengas que decir tú lo que hay que comprar para sobrevivir en vuestra casa común, que le hables de cómo te sientes y el otro no te haga ni caso y no sea capaz de verbalizar una emoción, bla, bla, bla. Todas esas cosas no las toleraríamos si no nos hubieran dicho que eran lo normal y que eso no era problemático. Y si no toleráramos todas esas cosas, ni de coña toleraríamos las violencias más directas, más heavy, más evidentes. Entonces, para mí es muy importante como contar las cosas. Algunas cosas son terribles y otras cosas son terribles porque de lo cotidianas que son. Yo me he cruzado con un montón de mujeres que me han contado que les ha pasado eso y ellas no habían identificado que era una violencia. Habían identificado que era un marido o un novio. Entonces, creo que, o sea, cuando empecemos a contar de verdad cómo estamos y no a fingir esa, que ese es otro de los mandatos del patriarcado, ¿no? Fingir que estás muy bien, que estás contenta, que tu marido te ayuda mucho en casa y que tenéis una vida sexual estupenda. Cuando la mayoría estamos tomando orfidales y al de dos vinos contándoles a nuestras amigas nuestras miserias que no nos atrevemos a confesar, ¿no? Entonces para mí es un poco eso, es que en las mierdas cotidianas aparentemente irrelevantes es donde está la gota malaya que te acaba destruyendo, ¿no? Para cuando te pegan un puñetazo estás ya anulada total y no te vas. Que eso es, para mí eso es una cosa bastante terrible que yo entendí, que yo si me llega a pegar no me hubiera ido. Porque ya me había convertido en una persona tan vacía por dentro, tan seca, que no sabía ni quién era, que me hubiera quedado. Entonces todas las que se creen que el día que les peguen van a mantener todavía la autoestima y la fuerza suficiente como para irse, pues yo les diría que ni de coña, vamos.
Sí, la verdad que es, o sea, oírte la verdad que, o sea, genera ahí como es verdad, es un relato absolutamente cierto, pero genera angustia, que es donde estamos también. Pues bueno, tú a lo largo de la carrera que llevas denunciando esto con muchos años de diferentes maneras, ¿no? A través de artículos, de los monólogos, etcétera, ¿no? Y haberle puesto nombre a esto tan claramente, ¿no? Y te ha supuesto también lo que comentabas al principio, sufrir una violencia a través de las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, muy gorda. Me imagino que también estarás cansada de que te preguntemos si nos tomamos suficientemente en serio la violencia en las redes, que entiendo que no, pero no, o sea, es como ante estas violencias, ¿qué podemos hacer? O desde lo colectivo, o cómo se enfrentan esta violencia, ¿no? Porque lo que decías al principio, estás acostumbrada a que diariamente te insulten.
A ver, yo creo que tenemos que crear estrategias de autodefensa feminista colectiva también en las redes. Creo que, bueno, pues es una violencia relativamente reciente. Al principio nos contaron que no era para tanto, que solo es, bueno, pues que al final solo son tíos escondidos detrás del anonimato, pero no es verdad. O sea, esa violencia hace daño ya en sí misma, o sea, que te insulten cada día, que te acosen cada día, que te intenten destruir la autoestima cada día, por mucho que sean desconocidos y lo hagan desde un ordenador o desde un teléfono, eso te afecta. Y la que diga que no le afecta, pues todavía no lo ha vivido suficiente o está mintiendo. Pero luego además es que genera un caldo de cultivo en el cual que pasen a la violencia directa es mucho más fácil. O sea, si hay tíos que están acostumbrados a cada día insultar a decenas de mujeres a través de las redes y que no pase absolutamente nada, acabarán haciéndolo en persona. Si hay cada día más Twitter y TikTokers y imbéciles en general que encima monetizan los vídeos repartiendo odio contra las mujeres y contra las feministas, alguno de los cientos y miles de personas que les escucha algún día se encontrará con una de esas por la calle y le meterá un empujón o le meterá una hostia. O sea, estamos generando un espacio de impunidad para una forma de violencia tremenda. O sea, es que yo cada cosa que me dicen cada día, de todas las cosas que me dicen cada día, por lo menos 100, si me las dijeran en la cara, serían constitutivas de delito. O sea, amenazar con violar, con matar, con violar a mi a gente de mi familia. Por supuesto, etarra, que he robado, que me paga no sé quién, o sea, injurias, calumnias, atentados contra mi libertad sexual, alusiones a mi cuerpo, o sea, todas esas cosas, si alguien me las dijera en persona, las serían constitutivas de delito. Otra cosa es que luego la justicia no haría una mierda, pero bueno, ese es otro capítulo. Pero entonces no podemos hacer como que no pasa nada y tampoco podemos hacer va, chica, pues apaga el móvil, no les hagas caso. Ya, bueno, es que esto es un poco el nuevo, no te pongas minifaldas si no quieres que te violen, ¿no? O sea, yo creo que claramente a lo largo de la historia de la humanidad, desde la caza de brujas hasta nuestros días, toda la violencia contra nosotras ha sido ejemplarizante, ha sido disuasoria para que no hablemos y para que no intentemos ser libres, y esta es una nueva forma. En realidad es una nueva forma para la misma violencia de fondo, ¿no? Entonces, tenemos que organizarnos, pero claro, yo no tengo la respuesta. Pero yo desde luego, pues yo, de momento, no me pienso ir de Twitter. Otras se han ido y me parece genial, pero yo me voy a quedar ahí porque ahí tengo 78.000 seguidores, 78.800 creo. Y yo ahí, cada vez que, ahí meto mucho ruido. Y a mí no me dejan meter ruido en casi ningún sitio ya. Justo ahora que he hecho un libro me llaman para hacerme entrevistas en algunos medios sobre mi libro. Pero claro, yo en ese sitio hago mucho ruido. Entonces, a mí no se me puede pedir que deje de hacer ruido para que no me molesten, ¿no? Entonces, yo sí que creo que nos tenemos que organizar. Lo que no sé muy bien es exactamente cómo, pero que es una responsabilidad colectiva, lo tengo clarísimo.
Sí, con lo del caldo de cultivo que comentabas, es bueno, también hemos hablado muchas veces ahora que es evidente que ha habido una reacción como muy misógina, muy machista, muy, ¿no? Que además muy pública, que pues por ejemplo, ejemplos tenemos claramente pues Vox o el pues este hombre ahora de Se acabó la fiesta o no, que están ahí y que además tienen un espacio en lo público. Por otro lado, me comentaba una amiga que cuando hablamos de que la juventud ahora está muy mal y que hay también como una reacción muy potente en contra del feminismo, esta amiga mía da talleres en los institutos, también me decía que nunca ella, a lo largo del, igual lleva 20 años haciendo talleres, nunca ha visto un discurso tan potente de feminismo en las chicas jóvenes, ¿no? Como que igual ahora está esa dualidad en social, no lo sé, no sé cómo, desde dónde estás tú, cómo podrías, qué te parece esto, cómo, en qué momento social estamos con a este respecto.
Pues mira, yo la verdad que estoy estancada en el optimismo hace años.
Eso me encanta.
Y yo, es que si no creo que me hubiera retirado a una isla del Caribe. Que siempre es una opción, ya tengo la isla y todo, pensada. Pero es que yo estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, creo que la chavalería, no solo las chicas, o sea, las chicas tienen un discurso feminista potente que nunca antes habíamos tenido. O sea, con 16 años, habría alguna que sería feminista, pero yo no me acuerdo. Con 16 años teníamos una comida de cabeza con el amor romántico y con qué vestido nos íbamos a poner de novia o cómo íbamos a fingir la que estaba dentro del armario. Pero el discurso feminista yo por lo menos a mi alrededor no veía. Pero es que en los chicos también, yo cada vez veo, claro, yo también selecciono cada vez más con quién me relaciono, ¿eh? Pero en los chicos hay un discurso de, o sea, a veces no es ni un discurso, es una cosa muchísimo más orgánica de rechazar esa masculinidad. Por supuesto que hay una reacción de, porque evidentemente están viendo claramente que estamos acabando con sus privilegios. Y hay muchos chavales y muchos tíos, y muchos de mi edad, que quieren vivir como sus abuelos, y que saben que no van a poder. O sea, que no va a haber una mujer que les lleve las zapatillas y se calle cuando ellos gritan, y que les diga sí, cariño, y que se les aguante sus turras sobre temas que no tienen ni puta idea, ¿no? Entonces, y que les laven los calzoncillos y se los escojan, ¿no? Eso ya no va a ser, ellos saben que ya no van a poder vivir como sus abuelos. Entonces, algunos están reaccionando y están enfadados y quieren vivir como sus abuelos a costa de nuestros derechos. Pero también hay un montón de chavales que, algunos con mucha lectura y mucha teoría, pero muchos desde una intuición también. Es que no quieren ser señoros, es que no quieren esa masculinidad violenta, incapaz de expresar sus emociones, a la que solo le interesan estímulos como de ser unicelular, ¿no? El fútbol, el no sé qué. O sea, cada vez hay más chavales leyendo, interesándose, deconstruyendo la masculinidad de verdad. No como los grupos de nuevas masculinidades, esos que de los señores de mi edad, que lo único que hacen es juntarse para ver cómo pueden hacer para parecer aliados y encima llevarse la ventaja de encontrar quien les escuche, ¿no? Pero yo sí que creo que en la chavalería hay una deconstrucción de la masculinidad real y orgánica e intuitiva, que no quieren ser señoros y estar fumándose un puro, arrascándose los huevos mientras la parienta les hace la cena, porque no quieren vivir en una situación de esclavitud, ¿no? Y de opresión. Entonces yo estoy muy esperanzada, la verdad. Yo ya no me gusta ir a dar talleres a institutos y así, porque tengo demasiada brecha generacional con la chavalería. Uh-huh. Y pienso que hay gente mucho más joven o que tiene, ¿no?, como que conecta muy bien con la chavalería, y creo que eso también está bien, que no sea siempre como cosas de los mayores, ¿sabes? Uh-huh. Pero a mí me parece, yo estoy súper esperanzada de la chavalería, no solo de las chicas, y luego se pasan la monogamia y el binarismo de género completamente por la entrepierna y por el arco de triunfo, y eso me parece una fantasía que me alegra y me da mucha pena haber nacido yo hace tanto tiempo y no estar yo ahí.
Sí, es verdad. Es verdad, pero mira, otra lucha que tienes abierta y que esto quizá todavía, quizá no nos queda mucho por delante, es el tema de la gordofobia, que tú ahora también estás siendo una activista muy potente en este sentido y en redes también. Cuando decías lo de que tienes 78.000 seguidores, ¿no?, y que ahí haces ruido, es como, bueno, pues sacar, hacer públicos temas, hacer conscientes temas que tenemos metidos hasta las entrañas, que también son violencias, que ya era hora de ponerlos sobre la mesa, que ya era hora de hablarlos, que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo. Y en ese sentido, relacionando esto con las violencias que sufres también en las redes, pues desgraciadamente cuando falleció Itziar Castro, la actriz y además amiga tuya, creo, decías que a pesar de todas las violencias que habías recibido en redes, todavía con el fallecimiento de Itziar Castro tuviste que escuchar cosas que ya ni en muerte se respeta. Bueno, pues es un poco mezclar tu lucha abierta ahora contra la gordofobia, todo el recorrido que nos queda ahí, y también pues todo el rechazo y la, ¿no?, que se despierta ahí, que tú decías en el libro, no sé si en el libro ya o en redes, que es mejor ser, o sea, es peor ser gorda que ser puta, porque, ¿no?
Sí, bueno, consideran que es peor insulto, que decir, a mí me parece que no tiene nada de malo ni ser puta ni ser gorda,
efectivamente,
ni las dos cosas.
Sí, efectivamente.
Pero para el insulto de gorda lleva un nivel de odio que yo, de hecho, en el libro digo, a mí nadie me va a insultar de una manera que me pueda sorprender. Y ahora me tengo que desdecir, porque la muerte de Itziar Castro, que yo, bueno, sí, la conocía, pero no éramos íntimas, vamos, la conocía. Entonces, por eso puse en Twitter una cosa como tan... Luego, aparte, a mí me parece que el día que se muere alguien no tiene que ser el día que tú seas la protagonista porque la conocías, ¿no? Uh-huh. Entonces yo puse, buen viaje, Itziar. Y el nivel de odio en las respuestas, primero diciendo que se lo merecía, que se joda, que se lo ha buscado, que tal, o sea, a mí me dejó estupefacta. Pero enseguida empezaron a decirme, calienta que sales, tú eres la próxima, muerte a las gordas. Te lo juro que yo, que pensaba que nadie me iba a sorprender con estos niveles de violencia, me sorprendieron. Porque era, pero ni siquiera, y a mí, por ejemplo, me dejó muy 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 fuera de juego que me tuvieron que venir a casa gente que me quiere sacar, porque estaba en casa con la manta hecha una bola pensando, el día que me muera me van a insultar. Y me pareció horroroso pensar eso, ¿sabes? Como, pero qué horrible, ¿no? Yeah. Y además es que es, porque yo puedo entender, tío, si soy feminista, al menos amenazo tus privilegios. Si soy puta, amenazo el status quo, porque en vez de darte gratis lo que el patriarcado me ha dicho que tengo que darte gratis y por amor, te cobro y además tengo más clientes, ¿no? Pero es que, siendo gorda, ¿qué te molesta? ¿Qué te hago? ¿Qué daño te hace? ¿De dónde sale todo ese odio por ser gorda? Es que el otro día me dijo uno, estás a un bollicao de un Itziar Castro en la piscina.
Por favor.
Es como, pero ¿en serio? Pero claro, es eso. Es que gorda no le sirves.
Ya.
No le sirves ni para paja. Entonces, por eso nos odian, porque ellos son los primeros que saben que ellos odian a las mujeres. Lo que pasa es que les servimos. Les hacemos la cena, les hacemos mamadas, les hacemos hijos, les alegramos la vista cuando cumplimos con sus... con sus prototipos, como dicen ahora en los concursos de parejas heterosexuales, pero cuando no les sirves, te odian. O sea, cuando no les sirven tienen vía libre para odiarte, que en realidad nos odian. Entonces, claro, para mí eso es terrible. O sea, es... pero a la vez también me coloca en un sitio que es, bueno, yo a ti no te sirvo, pero yo es que no he venido al mundo aquí a servirte. Entonces, claro, chica, yo me he hecho gorda activista un poco, pues porque no me ha quedado otra. Porque, claro, yo siempre hago la gracia de que yo en Instagram tengo bastante menos seguidores y Instagram además es un sitio como muy de amor. Y yo cuando pongo una foto en bikini, la gente me pone valiente. Ay, y digo, bueno, no soy valiente, estoy existiendo, Caris. Pero bueno, pero, o sea, fíjate lo que ha pasado con la actriz de los Bridgerton, ¿no? Sí. Que no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, pues resulta que ahora parece que ella también puede follar. Y la gente escribiendo artículos odiando a los guionistas de la serie porque han hecho que una persona gorda, una mujer gorda, tenga una trama que vaya más allá de estar gorda, ¿no? Y que incluya erotismo, sexo y que se enamoren de ella. Me parece, o sea, es tremendo que la sociedad haya asumido, o sea, que le van a dar el premio Príncipe de Asturias a los que han empezado, a los que han inventado una pastilla pensada para gente diabética que hace adelgazar a la gente que no es diabética. Sin saber cuáles son las consecuencias, sin ensayos que demuestren los efectos secundarios. Le van a dar el premio Príncipe de Asturias a Peña que va a drogar a las gordas para que adelgacemos. Es que eso lo llevan haciendo toda la vida. Que a toda la gente gorda que ha ido al endocrino le han dado anfetaminas, le han dado, o sea, es que hay un consenso según el cual hay unos cuerpos a los que no les pasa nada objetivamente, pero que son erróneos y que hay que hacer lo que sea, intervenciones quirúrgicas, torturas de todo tipo y medicalización para que nos parezcamos a los cuerpos que han sido considerados correctos. Que creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión, pero mira, bien gorda, nunca mejor dicho. O sea, es atroz lo que está pasando. Y con las pastillas estas, el puto Zempic este, que por cierto una amiga mía ayer me escribió que ella lleva 2 semanas tomándolo y ha engordado 2 kilos, o sea, que tan eficaces no son, ella es diabética, es que sea como, o sea, el hecho de naturalizar que si la gente se esté medicando con una medicación que es para otra cosa, que no está demostrando los efectos secundarios y que todo el mundo aplaudamos como si fuera un gran descubrimiento y le den el puto premio Princesa de Asturias, es la prueba de que en realidad enfermas, las gordas no somos las que estamos.
Sí, sí. Pues nada, ahí nos contabas que todos estos temas están en el libro y también hacías ruido en Twitter, que me he quedado antes con la frase que decías, Iranchu, de que ya no te llaman tanto como para preguntarte, o sea, para que puedas hacer ruido en los medios de comunicación, ¿no? Como que ahora te queda las redes sociales, que ahora, pues de alguna forma, estás en los medios de comunicación, como... pues por el libro, ¿no? Por lo que quede. Y me ha recordado cuando te he oído a otro de los capítulos que también es muy gordo del libro, que es el de Goenaga Gate. Que también hay, ¿no? Cuentas, sí que es terrible lo que pasó, es terrible cómo lo cuentas, y también hay cuentas con la parte de los medios de comunicación como de repente a por Iranchu, ¿no? En a lo loco. Es otra violencia, ¿no? Está como la violencia que enfrentamos de los hombres, la violencia que enfrentas de las redes sociales y la propia violencia de los medios de comunicación, de alguna manera establecidos y que son la hegemonía de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, claro, es que fíjate, o sea, yo tengo una polémica, pero super light por Twitter con una mujer que ha hecho campaña en sus redes sociales por el Partido Popular del que su marido es portavoz y que hace una alusión a la LGTBI-fobia y yo, chica, pues has hecho campaña tú por, o sea, quiero decir, has estado haciendo campaña por el partido que ha votado hace menos de un mes contra la despatologización trans. Bueno, pues esto, que se queda en una polémica de Twitter, o que podía haber dado para un debate, o yo qué sé, ella lo aprovecha muy bien y dice que se va de Twitter por el acoso. Pero que abra los informativos de la radio televisión pública vasca, en la radio a las 6 de la mañana, en el Teleberri a mediodía, eso es para que se miren las personas que estaban de responsables y en la dirección de noticias de la radio televisión pública vasca en ese momento, a ver por qué coño es noticia, además usando el verbo acosar, que eso es una injuria y una calumnia, poniéndome a mí en una pantalla partida haciendo cócteles molotovs mientras la otra estaba en alfombras rojas.
Sí, yo me acuerdo de aquello.
Que, claro, se convirtió en una noticia en la Radio Televisión Pública Vasca, que tardó poquísimo. Yo tengo las sospechas que con el apoyo de la oficina de prensa del marido, pero la verdad es que no, como no tengo ninguna prueba, pues no lo puedo asegurar. Si alguien la tiene, que me la pase, encantada, aunque ya me da igual. Pero claro, en el Ana Rosa Quintana, en Susana Griso, en El País, Pepa Bueno entrevistándola.
No, sí,
y a mí, que tiene mi teléfono, todos los periodistas y las periodistas del Estado español tienen mi punto teléfono, porque me han llamado para preguntarme si me parece bien que Aitana mueva el culo cuando baila, si me parece bien que la manada no sé qué, qué opino yo de que feminismo y lo que sea, feminismo y churros, feminismo y chancletas. O sea, durante años me han llamado para preguntarme absolutamente de todo y ahí no me llamó una sola persona de un solo medio de comunicación para preguntarme algo tan sencillo como ¿qué ha pasado?
Yeah.
Y un periodista que me da pena porque no me acuerdo el nombre, pero os acordaréis, el que hacía el cocidito madrileño, este señor nefasto, es que no me acuerdo de su nombre.
Yo tampoco.
Escribí un artículo que me llamaba Feminazi que se lanza al cuello en el de ella.
Yeah.
O sea, y Nayara Pinedo en ETV, en el mismo programa en el que salía yo, diciendo que le dijeron, hombre, decir acoso o llamarla acosadora, le dijo otro periodista, igual es mucho decir, porque eso es imputar un delito. Lo repito, acoso.
Yeah.
¿Tú sabes lo que es eso?
Yeah.
Tú una semana en casa metida pensando, toda España hablando de ti, pensando que no vas a poder volver a salir de casa, porque le has dicho a una tía que igual lo que tiene que hacer contra la LGTBI-fobia es convencer a la persona con la que comparte proyecto vital y desde luego político, porque si no, no le apoyas, no le haces propaganda en tus redes, que se mire lo suyo. En unas formas, además, que para como soy yo son bastante exquisitas. Pues, hombre, de todos los episodios de violencia que he vivido, es el único del que he aprendido algo.
Mira.
Que tengo que ser más estratega y que soy una persona muy peligrosa porque no tengo nada que perder.
Yeah.
Eso lo aprendí ahí, pero desgraciadamente mis aprendizajes están siendo un poquito duritos, la
sí,
verdad.
Sí, es a un coste personal y vital muy fuerte, ¿no? Dices, vaya, he aprendido esto, pero claro, el coste que he tenido. Yo no sé si identificas que a partir de ahí o en algún momento de alguna forma se te censura más en los medios de comunicación o tampoco esto le has dado importancia o ni siquiera te importa.
No, a mí nunca me han censurado. El problema es ese, que yo solo iba a medios de comunicación cuando era en directo para que no me puedan editar.
Yeah.
Y que durante muchos años la periodista o la comunicadora o la tertuliana feminista haciendo un poco como de pitufina,
sí,
diciendo cosas que a todo el mundo le parecía que estaba chiflada o a gran parte de la sociedad, hacía como gracia, pero luego ya cuando empezamos a generar opinión y a que la gente hubiera personas que consideraba que estaba de acuerdo con nosotras, que estábamos haciendo el relato correcto, pues nos empezaron a quitar del medio, quiero decir, o sea, se cargaron a Carlota Corredera, que imagínate tú qué gran adalid del feminismo es esta mujer. O sea, yo creo que empecé, o sea, siempre dije lo que me daba la gana y durante un tiempo pareció como gracioso tener a una bufona ahí diciendo cosas que parecían de mamarracha. Cuando esas cosas empezaron a ser mainstream y a formar parte del sentido común, nos vieron como la amenaza que somos y nos dejaron de llamar, porque nos han dejado de llamar a mí y a todas, ¿eh? Ahora le preguntan de feminismo a señoras que no tienen ni marco teórico ni calle.
Yeah.
Que para mí es lo que hay que tener para hablar sobre feminismo, ¿no? Y luego también, pues que, o sea, pues eso, yo solo voy si es en directo y en algunos sitios para la miseria que pagan y el caso que te hacen, que te tienes que estar peleando con tres señores para que te dejen hablar, pues francamente no merece la pena. O sea, yo un día a las 8:15 de la mañana, que me cuesta a mí mucho madrugar, un tío en Radio Euskadi me dijo que en serio me tomaba lo de Palestina por haber hecho un análisis mínimo básico. Digo, chico, pues es que imagínate si no me tomo en serio Palestina en un programa en el que me pagan por opinar. Pues bueno, pues la verdad es que no lo he hecho para nada de menos, ¿eh? Quiero decir, los medios de comunicación, hay otros muchísimo más interesantes como el vuestro, como Pícara, como muchos otros, que la verdad es que el mainstream te exprime mucho más de lo que te da, muchísimo más.
Y Irantxu, como nos quedan 10 minutitos solo porque se nos va el tiempo, que como salvavidas de todo esto, como alivio, las amigas, los espacios feministas, porque también me está súper, no sé, es muy reconfortante en el libro que tú tienes un mensaje optimista, es cierto, como decías. O sea, tienes como un, yo ahora estoy muy bien y cuando no he estado tan bien o cuando no estoy bien todo el rato en mi vida, están las amigas, los espacios feministas, la lucha colectiva, el lesbianismo, ahora tú tienes los monólogos, la sinsorga. Es que antes de terminar nos apetecía como que, bueno, que nos contaras un poco en qué andas, cómo andas, aunque bueno, el espacio de la sinsorga lo conocemos, hemos estado físicamente, te seguimos por esto, los monólogos también te hemos escuchado, pero bueno, pues también esos salvavidas que son las amigas, ¿no? Y estos espacios colectivos, ¿no? De lucha y de encuentro y de red.
Bueno, para mí es que eso es fundamental, ¿no? O sea, el tener cerca a personas que te quieren y te conocen, ¿no? Y entonces para mí, además yo hago como una, parece una categorización, pero no lo es, pero como diferentes, pues diferentes vínculos con amigas, ¿no? Pues para mí son muy importantes las amigas bolleras feministas, pues porque son personas a las que les pasan cosas muy parecidas que a ti. Y entonces no les tienes que explicar lo que es las cosas que te pasan, ¿no? Que te insulten en las redes, o que te, ¿no? que te dé miedo andar por la calle por si alguien te reconoce y no sé qué, o quiero decir que son gente que vive violencias parecidas a las tuyas y no se las tienes que explicar, ¿no? Y eso me parece muy importante. Pero también me parece súper importante las amigas de toda la vida que se llaman, ¿no? Mm. Que son las que, pues de alguna manera, Irantxu Varela, vale, les gusta mucho y les parece muy bien, pero no les impresiona. La que les importa es Irán, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, me viene genial porque me permite que no se me vaya la pinza y no volverme una imbécil o creerme relevante o algo así, ¿no? Eso me parece muy importante, me gusta mucho. Y bueno, pues luego también toda esa red de gente que a veces no conoces o conoces muy poco, pero que te apoyan siempre, que están detrás de, ¿no? Que siempre que hay algo se apuntan, que no, que mandan amor, aunque sea desde el anonimato de que no nos conocemos, pues a mí la verdad que también me sostienen muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me parecía que era muy importante dejar claro que toda esta violencia he podido sostenerla y he podido sobrevivir literalmente a ella, pues porque tenía todo ese amor, ¿no? Y todo ese, bueno, pues a toda esa gente cerca. Y para mí eso es fundamental. Y claro, pues un poco fruto de todo eso ha sido esta locura de la sinsorga, que es un lío en pero de los más grandes en los que nos hemos metido, tanto Andrea como yo, que es una gozada, que se llena de gente majísima, que es una trabajadera y un quebradero de cabeza enorme, pero que es un espacio físico donde podemos, donde somos muy felices, ¿no? Y donde pasan cosas maravillosas y todos los días hay programación y todos los días hay propuestas y pasan cosas chulísimas y viene mucha gente que necesitaba que hubiera un sitio así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy en sostener la sinsorga, que es, ya te digo, una trabajadera constante. Ahora estamos pensando en la nueva carta de desayunos, organizando la programación de la escuela Rotezora y viendo cómo hacemos para pagar el alquiler todos los meses. O sea, es como te vuelves multitarea a unos niveles nunca antes imaginados. Y luego, bueno, pues yo voy a seguir con la presentación del libro y luego para octubre, pues nuevo monólogo, porque me lo paso muy bien, me viene a ver mucha gente, nos lo pasamos muy bien juntas a mí me parece una cuña en el sistema,
sí.
Que con la excusa de que es en bromi,
sí, sí.
Puedes decir unas burradas que diciéndolas en serio te llevarían a la cárcel. Y bueno, entonces pues la verdad es que para mí ha sido una sorpresa. Lo del libro lo he querido, siempre he querido escribir un libro, pero lo de monologuista no me lo hubiera imaginado en la vida. y me hace muy feliz y me lo paso muy bien. Y supongo que tendré que escribir algún día algún libro que no vaya sobre mí, pero...
Qué bien, Irancho, una gozada escucharte. Entre el anonimato del público nos encontraremos, Esther y una servidora allí para seguir escuchándote. Y oye, nada, pues es que nos tenemos que despedir. Vamos a poner otra de las canciones que... Jo, el libro está lleno de referentes que nos son cercanos, ya, sin entrar en el contenido, ¿eh? Las frasecitas estas que pones antes de cada capítulo, que además no es solo de obras literarias, que también muy bien, pero son de canciones actuales, yo algunas no conocía y entonces las he buscado. O sea, para mí ha sido de series, ¿no? De pelis, que también te gusta mucho a ti esto, lo de las películas y esto. Y,
joder, y además es que me gustaba que no son referentes de alta cultura.
No, exacto.
Porque no es, no es lo que me construye. Una chica me dijo, me encanta que estén Simón de Beauvoir y Bad Gyal en el mismo libro, y es como, bueno, pues claro.
Sí,
de hecho,
sí.
En el libro hay un código de un QR que lleva a la lista de reproducción
en la
que están todas las canciones que vienen en el libro.
Sí.
Pero si no, la gente, si no le funciona el QR o no tiene el libro, puede entrar puede buscar lo que quede, que se llama así la lista de reproducción, y ahí está, y están todas las canciones que salen mencionadas de alguna manera en el libro.
Sí, es verdad, qué buena, es que lo tengo delante. Lo vi, pero luego lo pasé por alto, tienes razón. Es que es una pena, sí, es como algunas yo conocía y otras no, y es guay, sí, es muy guay.
Ecléctica como yo, la lista, claro. Desde Víctor Jara hasta Patxi Andiona, hasta Bad Bunny,
hasta Madonna, Shakira, claro. Zuloak,
por
todo.
Por supuesto,
o sea,
Anari, todo.
Anari, sí. Pues Irantxu, nada, es que ricasco, Sorionak, lo que quede, es que nos quedan 4 minutos y fíjate, quería hacer una mención, bueno, cuando subamos este podcast lo pondremos a Con tinta me tienes, porque claro, a ver, tampoco das puntadas sin hilo, no ibas tú a irte a cualquier editorial, ¿no? O sea, bueno, ya habías editado con ellas, pero te quiero decir que todo el proceso, toda la distribución, todo en sí, ¿no? Lo personal es político y todo, pues obviamente tiene su coherencia. Y tú publicas con tinta me tienes, que si, bueno, ya no nos quedan pocos minutos, lo linkearé cuando lo subamos al podcast, pero vamos, que es una editorial que, como ellas mismas se definen, pues es editorial en los en los márgenes, disidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que entiendo que todo el proceso del libro, no solo escribirlo, ha sido en sí, bueno, pues un acto de red y político también.
Sí, para mí eso es fundamental, o sea, estoy súper feliz, me parece que la editorial con la que publicas también es una de las elecciones múltiples que haces en tu vida. Son maravillosas, tienen un catálogo increíble, tienen un gusto impresionante, tienen un criterio político y literario excepcional, y yo estoy muy feliz y les mando gracias cada día, porque fueron ellas las que me dijeron, ¿para cuándo un libro? Y yo, bueno, pues necesito poder estar al menos un par de meses sin trabajar. Y se buscaron la vida para poder ayudarme en eso, y yo estoy agradecidísima y me cuidan muchísimo, y es una, bueno, pues para mí es fundamental saber todo el rato con quién estás haciendo el viaje, ¿no?
Lo que quede, Irantxu Varela, editado por Con tinta me tienes. Desde aquí, bueno, pues un abrazo enorme, Irantxu.
Es que ricasco, bai.
Es que ricasco, un placer escucharte. Nos vamos a despedir con Zuloak Riot, que es una de estas recomendaciones del grupo Zuloak. Es que ricasco, Irantxu, ¿eh?
Venga. Muchas gracias, es que ricasco a vosotras.
Agur. Agur.